los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con 1 minuto y 18 segundos. Este jueves 29 de agosto de 2024 le damos la bienvenida en Radio Duna Nada Personal, Josefina Ríos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías del Río. Muy bien, pues, ¿y tú?
Bien, como todo es comparación con lo que nos precede, esta tarde ha sido una lata. A esta altura ayer estábamos
en llama.
Estábamos en el momento ese donde entra alguien a la pieza y tú le dices, ¡shh! ¿Qué está pasando? Después te explico. Sí. Eso estaba pasando ayer.
Es buena esta cuando entré.
Yo tengo, claro, gente de cercana que en la mitad de las películas pregunta, ¿y lo van a matar?
Entonces, si uno se lo hubiese visto.
Claro, mi respuesta clásica es, veamos, en la película va a salir eso.
Es lo mismo que tú.
¿Van a liberar a esta persona? Sí. Veamos, veamos qué dice la película.
Tú eres bastante más amoroso.
No. Pregúntale pregúntale a quién le digo eso de contarlo con otro tono. Yo estoy contando los favores míos. Claro. Los otros deben decir que yo les digo, ¡cállate! ¡Cállate! ¿Hasta cuándo?
¿Pero por qué yo sé lo mismo que tú?
Exactamente. En fin. Así no se puede ver películas. Yo lo que he hecho últimamente es que, que la neura es un problema bien severo a esta edad.
No.
¿Y
qué hace?
Cuando alguien... No, porque... ejercerla.
¿Ejercer la neura? ¿O la autoridad?
No, la neura. Hasta el punto que no puede.
Entonces, ¿y cómo se ejerce la neura?
Uno.
No sé si ejercer. ¿Cómo? Uno administra la neura.
Mira, yo por ejemplo, creo que uno, a partir de cierta edad uno tiene maña y puede tener maña. Por ejemplo, yo que me quiera invitar a almorzar o que me quiera atender, agasajar, como decía.
Agasajar, sí.
No me dé coliflor.
No, por favor.
No me dé coliflor. Porque a mí no me gusta la
coliflor.
Pésima.
Ya
no me
y
gusta.
Hedionda,
no me gusta pésima, la coliflor. Pésima. Entonces hay que decir, ay, pero qué mañoso. No, sí, tengo edad para tener maña.
Po. Sí, toda la razón.
Claro.
O sea, de partida encuentro que es una pesadez que te den coliflor.
Sí.
Una pesadez. Si te dan coliflor, yo me preguntaría en qué etapa de la relación estás con esa persona.
Exacto. Entonces, sí. ¿Tengo maña? Sí, tengo maña. Tengo derecho a tener maña a cierta edad. No la escondo.
¿Pero
no.
qué haces tú si llegas a una casa y te dan coliflor, te paras y te vas?
No, a esta altura digo un millón de gracias, pero no paso la coliflor.
¿Pero no te retiras indignado?
No, porque eso ya es tontera, no es maña. Po.
No, bueno,
eso ya me la educación.
No, pero que tú me estabas diciendo que ejercías la neura, que querías saber hasta qué
punto.
No,
esa es la maña, estoy en el capítulo de la maña. Ya, la maña. El capítulo de la neura es que como uno es de la generación, uno de mí para viejo, de la generación del cine... Donde uno veía, salvo ahora, porque eran mal educados.
Perdona, bastante más jóvenes. Yo diría que desde los 30 para arriba, ¿o no?
Porque hoy día los mal educados no solamente hablan,
comen.
Escriben, chat, comen y comen con la boca abierta. Son cuatro variables que hacen difícil el cine. Y me gusta más el cine en silencio.
Sí.
Cuando se ve cine en su casa, hay gente que no comparte aquellos principios del cine en su casa como era en el cine aquel.
Claro, sí.
Entonces entran,
prenden una luz. Quizás por el desconocimiento.
Sacan, si no están viendo la película, entran y preguntan si alguien ha visto mi cargador, por ejemplo. Entonces yo ejerzo la neura de la siguiente manera. Pongo pausa.
Ya.
Entonces el que está viendo conmigo dice, ya, pero basta de pausa. Es que esto es en silencio o no se ve la película, sencillamente. O vemos o no vemos. Uno no ve como un poco la película.
Yo a veces me pico y me voy, fíjate. Peor lo mío.
Sí, lo tuyo es más complejo, pero lo vemos después lo tuyo. Lo tuyo lo vemos más rato, ¿ok?
No, me gustó más tu sistema, sí. Fíjate.
Pausa. Cuatro más. Entonces, a los otros se genera una sensación de que es el que interrumpe contra el neura, que soy yo.
Sí.
Entonces el resto arbitra y dice, ya, pues, oye, dejen ver, pues. Entonces ya nadie más entra.
Ah, o sea, tú ganas. Sí.
Poco, en mi casa poco.
Pero te dicen, ¿no seas neurótico también?
Qué latero, te dice, qué viejo, si no sabes que no voy a aprender, no lo veamos nada. No, pierdo.
Sí, ¿pierdes a veces?
Sí, pierdo. En general pierdo en mi casa.
No, siempre
sí,
no.
En general, sí.
Ya, pero de repente tienes tus pequeñas victorias. Sí. como todo el mundo.
No recuerdo la última, con eso te digo casi todo, ¿no? No recuerdo la última. ¿Cuál por sido la última? No sí. recuerdo la última. En fin,
pobre. ¿Tú? Pobre. Yo gano bien pocas también.
¿Sí,
Bien pocas.
Tus hijos cuando ven para acá dicen lo contrario. Pero en fin, no entremos en ese tema.
Porque
entremos
en ese punto. Sí.
Bueno, a Pito, ¿de qué estábamos diciendo eso? ¿De estábamos hablando de esto? ¿Cómo llegamos ahí? A la mañana.
Porque cuando ayer estaba de esos días que...
Claro, porque estaba hablando en la temporada 1 de Juan Pablo Hermosilla.
Pero con todo, ¿no?
Con todo, con todo. Con bueno, todo. Has de reconocer tú que tú, sí. cuando yo llegué a la radio, de hecho a las 6, sí. 10 por ahí, sí. Tú estabas leyendo otro tema.
Sí, estaba leyendo.
Y yo venía escuchando sí, radio totalmente. Y yo entré y les dije, pero ustedes, ¿qué se están perdiendo?
Claro,
miren.
Y pusimos la esta. Puse la tele. Sí. Si, pero, si hubiese llegado un minuto antes, yo me habría perdido todo.
Pero el guionista fue muy generoso
sí,
porque
repitió
tres veces. Sí, yo que lo escuché casi completo, fueron en tres tandas lo mismo.
Sí.
En los mismos, así que lo pudiste ver dos veces, yo vi las tres. Así que me lo vendí.
¿Y cuál fue mejor?
Se fue perfeccionando. Pero al final demostró cansancio y lo dijo. Y hoy día volvió al punto y dijo, estoy cansado. Sí. Y dijo que a lo mejor se había excedido un poco, no sé qué término utilizó.
Estaba un poco cansado.
¿Sabes qué he hecho yo?
¿Me excedí un poco?
Un poco. En otra de las confesiones de parte, relevo prueba, no solo la neura, las mañas, sino que los, no sé cómo llamarle, los
toques. Obsesiones.
Las obsesiones. O la nostalgia, que también a uno le empieza a entrar como a la maleza, digamos. Hoy me he puesto a escuchar, a revisar nuevamente...
¿El audio?
El audio.
¿Ya?
Por tercera vez.
Ya, que entrete. ¿Qué encontraste nuevo? Yo hace tiempo que no lo oigo, fíjate.
No he encontrado nada nuevo porque es el mismo audio, no está editado. Pero está el audio completo, búsquelo en YouTube, audio, caso...
Yo lo tengo todavía en mi
sí, WhatsApp. Pero está en YouTube, qué sé yo.
Sí.
Y está desde el momento en que María Leonardo entra a la oficina.
Había tenido un pequeño accidente.
Le habían robado el celular, me parece, y le arrancaron un aro.
Con una herida, sí. Claro, de hecho, tuvieron que darle, tráigale agua, le dice.
Sí, le arrebataron, ¿sí? Le sacaron un aro y le dejaron un tajito a la oreja, sangrando. Del momento que María Leonardo entra taconeando las oficinas.
Y decía que está indignada con los delincuentes.
Claro, sí,
hipo. Tipo.
No, pero es que no se puede así, hipo.
No.
En una sociedad donde le roban los aros a una persona, no se puede, hipo.
Claro. Sí, está muy enojado. No, está muy inseguro Santiago. Sí.
Ya. Y no, ya no es el mismo Santiago, ya no es el mismo este país. No, no es el mismo. ¿Dónde quedó esa honestidad del pasado? Decía Leonardo. En frases de Leonardo. Sí. Pero bueno, escucha el audio nuevamente, vale la pena, entrega no datos nuevos, pero interpretaciones nuevas a la luz de lo que hemos conocido.
Ya.
A la luz del contexto.
Por ejemplo, ¿qué te llama la atención?
Es que no lo he terminado, se dura una hora 45.
Súper largo.
Hora 45, si no me equivoco,
por lo menos. Hay que tener harto tiempo.
Bueno.
Yo lo vi como un podcast en el auto.
Claro, yo escuché dos veces eso. Una terminé y partí de nuevo, pero hace meses, sí. Y ahora de nuevo. Insisto en el punto en que hoy uno conoce más a los personajes, uno puede linkear, entiende mejor los procesos. De toda esta trama que se está investigando como fraude, o sea, que se está investigando como un fraude eventual, y por lo tanto empieza se ve más claro el panorama en el audio y también impacta mucho más. Creo que impacta mucho más.
A sabiendas, claro, de lo
uno que le toma distancia.
Totalmente.
Esas son las invitaciones que tengo para hoy. Y una tengo otra invitación para hoy, que se la agradezco a un buen auditor y amigo.
Ya.
Quien me envió una entrevista que no he podido terminar, por lo tanto voy a hacer la presentación muy leve y más no, ni resumen, ni que es una, creo que es primera entrevista que yo le veo a Nayib Bukele.
¡Ah!
Entrevista en la revista Time.
¡Ah, mira!
Bukele no da entrevistas.
No, él da conferencias de prensa.
Claro, él no da entrevistas, sí. Y qué sé yo. Y aquí da una entrevista muy requete contra larga.
Time, fíjate, porque
sí. Es un perfil.
Contraintuitivo que se la dé a Time.
Sí, dura una hora la lectura. De hecho, eso es lo que dice.
Un
sí,
libro.
Sí, un perfil grandecito,
sí.
Que la da la del 25 de junio a la periodista.
¿Pero se publicó ahora?
Yo no la había visto antes. Vera Bergengruen, en El Salvador, pero una entrevista muy amplia, muy profunda, que habla de su país, del entorno, de las posibilidades de su país, y me imagino, insisto, no la he terminado de leer, voy como en un, yo te diría con un 20% recién, me la mandaron hace relativamente poco, pero está interesante, la voy a leer completita, porque también esa, estos perfiles largos...
¿Te acordás que hizo uno al presidente Boric?
Claro, estos perfiles largos permiten conocer el país, la coyuntura y al personaje. Si está bien hecha, quiero conocer muchos personajes que, como todos ustedes probablemente, nos intriga mucho. Ya tengo un dato nuevo.
A ver.
Cuando estuvo aquí el vicepresidente de El Salvador, sí, a quien tuve la oportunidad de entrevistar y me regaló la Constitución de El Salvador, yeah, y me la estuve leyendo un poco, y la tengo, de hecho, me pasó curiosidad, se me quedó ahí en el velador.
Pero está en la cabecera.
Y una persona me dijo el otro día, veo que estás leyendo a Bukele como tú. No, está ahí, que es distinto. Bueno, pero en fin.
No significa mucho ¿sí? más que eso.
Ya. En ese momento, el vicepresidente de El Salvador me dio la cifra, a ese momento, o sea, spot, la cifra, 61.000 presos, que representaba el 1% de la población salvadoreña preso. 1%. 60.000, para tener una idea, en Chile ha crecido en los últimos 2 años con mucha fuerza la población penal. ¿Sabes cuántos presos hay en Chile?
No.
Los mismos, 60.000. Mira. Pero la diferencia es que nosotros somos 17, 18 millones, ellos son 6, un tercio. ¿Ok?
Ya, sí. Ya.
Entonces,
¿cuál es el dato nuevo?
81.000 presos van en este momento, según la última
es un
cifra.
Un crecimiento exponencial lo de El Salvador.
Así que si andas buscando un emprendimiento, andas a acercársele a El Salvador.
Bueno, dijo algo Evelyn Matthei respecto a eso en el seminario del Security, que fue el martes.
Antes de ayer.
Sí, el martes. Y dijo, claro, ella no es muy partidaria del régimen de Bukele particularmente, pero decía... Y tiene un punto, dijo, ¿cómo es posible que en El Salvador hayan construido una mega cárcel increíble en un año y acá se demoren 9 años en construir una mini cárcel?
Anoche tuve la oportunidad de conversar con José Antonio Gómez.
Ya.
Exministro 2 veces de justicia en Chile. Uh-huh. Y conversamos de este tema en particular.
Ya.
No de Bukele, ni de Evelyn Matthei. Uh-huh. Ni del seminario al cual tú fuiste, sino que de las cárceles. Y me dijo que él tiene, que se construyeron, me dio el número, si no me equivoco, 8 cárceles concesionadas que partieron en el gobierno del presidente Ricardo Froilán Lagos Escobar. Y me dijo que el presidente Lagos utilizó el decreto de un decreto especial un decreto presidencial especial donde congregó las decisiones de muchas entidades y no se esperó mucho, sino que rápidamente y puso en orden al Estado, porque tenían ahí también una emergencia carcelaria de otra índole de ahora, y se construyeron y se empezó las concesiones de cárceles con muchísima rapidez, y en 9 meses lograron sacar algunas cárceles. Imagínate. Es decir, me contaba Gómez,
se ha multiplicado por 10,
que podría perfectamente el de estima hoy día en un año y medio tener algún tipo, sobre todo aquellas cárceles. Porque uno piensa inmediatamente en aquellas cárceles que son del ancho de los muros, como es la moneda de Todesca, digamos, como de 2 metros el ancho, ¿no? Sí. Al revés, tú puedes partir por las cárceles livianas para la segregación de aquellos presos.
Como lo que quieren hacer
menor
en Santiago.
O sea, no tienes que... Quizás es más interesante, bueno, estoy hablando de algo que hay gente que es especialista, entonces lo mío a juicio de experto es una obviedad o una ignorancia. Pero en vez de pensar en aquellas cárceles hiper sofisticadas para aquellos presos segregados más peligrosos, es completamente al revés. Hacer cárceles livianitas con buen enrejado periférico, qué sé yo, para aquellos presos muy poco peligrosos, pero que tengan que estar privados de libertad según la orden del tribunal. Eso es más bien de tabique y rejas, tabique y mallas, y mucha cámara y mucho cerco eléctrico, porque son personas de muy baja peligrosidad, a lo mejor de condenas más cortas, y dejar la infraestructura gruesa, pesada, añosa y difícil de modificar para aquellos que hay que segregar por ser de alta peligrosidad.
Sí.
Si andan buscando ministro
de justicia.
O al menos si el ministro anda buscando un experto en cárceles.
Ahí tiene.
No, a mi amigo. Ahí tiene. Si alguien quiere la entrevista del Time, que avise por interno, yo se la puedo enviar.
A mí.
Sí. La cuenta. Sí,
no te preocupes, yo te deposito.
Ah, ya, está buena la entrevista. ¿Qué más hay por ahí? Son las 7 de la tarde, 15 minutos, estás en Duna.
Nada personal. En el caso Operación Topógrafo, la Corte Suprema revocó la prisión preventiva del ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete. El ex juez es imputado por su implicancia en las escuchas a denunciantes de irregularidades en el ejército. La cautelar que cumplía en Capitán Llaver le fue cambiada a arresto domiciliario total y arraigo nacional. Se libera un cupo nuevo en Capitán Llaver.
Es que entró uno y salió uno, así que estamos neteados.
Ah, sí.
Anoche quedaba una cama desocupada, sí. Hoy quedan dos nuevamente.
Yo estoy preocupada por la situación de Leonardo Villaló, sinceramente, y lo digo sin un dejo de ironía.
Dejó expuesta una discriminación.
Sí, evidente, flagrante, diría
totalmente,
yo.
Totalmente. Vos podés entrar a ese punto, sí. Me parece muy interesante, compañeros. El líder de la coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul, depuso la huelga de hambre que realizaba desde el 3 de junio. En el fin del ayuno tuvo participación la senadora Fabiola Campillay, quien le aseguró que promovería un traslado del dirigente.
El alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, informó que el organismo no reconoce a Nicolás Maduro como presidente elegido democráticamente y que se le considera como un presidente de facto. La instancia no logró acuerdo para sancionar a Venezuela como lo pidió España.
Y para el nadador chileno Alberto Abarza, brillaron los Juegos de París de los Paralímpicos 2024. Obtuvo medalla de bronce en los 100 metros de espalda, constituyéndose en la primera medalla para el Team Chile Paralímpico.
Es muy bueno Alberto Barça, nos ha dado muchas alegrías como país.
Son las 7 de la tarde, con 17 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. ¿Sería?
No, se me fue. Oye, este es el día después de la alta intensidad ayer en la tarde.
Sí, estamos.
Hoy día es el día de el día en que todos.
Paños fríos.
En que todos durmieron, todos llegaron a sus casas y a todos les dijeron que está bien, pero un poco más bajo. ¿A qué no le han dicho cuando llega a la casa? Está bien, pero. Uno más abajo.
Tiene razón en el fondo, más no en la forma.
Sí. No es que yo quiera decir que estaba equivocado, pero un poco más suave.
Yo te encuentro razón.
Sí, claro.
Yo te encuentro razón, sin embargo.
El que dice eso está muerto susto que te conteste igual como estaba hablando antes.
Totalmente. Encuentro razón, si no es ese el punto.
Bueno, lo hizo Juan Pablo Hermosilla, que bajó dos cambios,
sí.
Mantiene el fondo. Vamos a hablar sobre eso porque hay mucho análisis más que especulación ¿Qué quiso hacer Hermosilla?
Sí.
Especulación, porque lo que quiso hacer Hermosilla lo sabe.
Solo lo sabe él, claro.
Y hay otro que no logra bajar el cambio, y no sé si a esta altura está trancada la caja de cambio y puede bajar el cambio, pero si su gente cercana o afín le dice que no es adecuado, y me refiero a la diputada Carmen Hertz, de que nosotros ayer hicimos referencia, sí. Una entrevista que le hizo Consuelo Saavedra ayer desde la redacción.
En la tercera
le hizo entrevista a Carmen Hertz, que realmente total y completamente al margen de los hechos, al margen de la evidencia, no de las opiniones, porque puede opinar lo que sea.
Una realidad paralela.
Una realidad completamente paralela. Por ejemplo, decir que. O Carmen Hertz sostiene que en Chile está más debilitada la libertad de expresión que en Venezuela. No. Por ejemplo, decir que en Perú se violan más los derechos humanos que en Venezuela. No. Por ejemplo, decir que la responsabilidad de que no se cuenten las actas de las elecciones del 28 de julio tiene que ver con el imperialismo norteamericano y el bloqueo de Estados Unidos. No. Etcétera. Hechos, hechos, no opiniones, porque las opiniones puede decir lo que
tiene
sea.
La suerte de poder opinar lo que quiere. Pero
absolutamente, afortunadamente vive una democracia, la diputada Hertz va a poder seguir diciendo, y eso vamos a estar todos detrás de ella, cuando quiera decir lo que ella quiera y opinar como ella quiera. Pero tenemos nosotros que tenemos la responsabilidad, un micrófono, un parlamentario, un ministro, lo que fuera, de hacerle ver que cuando no dice lo que está correcto, hay que decírselo, aunque se enoje, porque se enoja, es sensible, se enoja mucho la diputada Hertz, y cuando se enoja, a veces agrede, pero bueno, este trabajo es así y hay que aceptar a veces agresiones, da igual. O sea, no da igual,
no,
es una pena.
No tiene por qué aceptar agresiones.
Es una pena, no. Pero uno no por eso va a dejar de decir la verdad. ¿Quién le dijo o quién le hizo correcciones hoy día? Por ejemplo, es la ministra Camila Vallejo. La ministra Camila Vallejo, que milita al mismo partido que ella, el Partido Comunista, sostiene que, en primer lugar, dice, en Venezuela hay una libertad de expresión. No, esto es lo que dijo la...
Carmen Hertz.
Donde toma distancia, déjeme. Nosotros cuando llegamos al gobierno miramos el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras y Chile evidentemente había estado en una situación crítica y mejoramos considerablemente la posición de Chile en materia de libertad de prensa. Subimos más de 30 puntos en ese ranking y según el mismo ranking Venezuela está bajo 100 o más, dijo Vallejo. Vallejo hace su qué y saca su ventajita, dice lo que pasa, que con nosotros sé que mejoró, puede ser. Claro, pero
me gustaría saber desde cuándo
son esos 30 puntos. No, entrar a discutir eso, porque eso ya es discutible, pero la foto de hoy, Camila Vallejo dice que Chile está mucho mejor en libertad de prensa y que se lo digamos nosotros o otra persona no tiene tanto valor que se lo diga Camila Vallejo.
Claro, que es comunista y que la ministra encargada del ramo.
Claro, de las comunicaciones y en fin. ¿Eh?
Y así, de la relación con la prensa.
Exactamente. Sí. A ver, ¿qué otra cosa dice Camila Vallejo respecto a lo de Carmen Hertz? Dice, podemos mirar además a nivel internacional los organismos de derechos humanos que también hacen informes críticos de la situación de la libertad de prensa, la libertad de expresión de Venezuela y comparativamente también hablando de Chile, pero si solo miramos el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, no se condice con la afirmación de la diputada, dice Camila Vallejo. Así que desconozco en base a qué se señala aquello. Interesante.
¿Se ha producido ese cierto clivaje generacional en el Partido Comunista que cada vez es más evidente? En opiniones, en reconocimientos, incluso en modos de hacer política.
No, por supuesto. Y eso tiene un valor. Eso tiene un valor porque hay un valor que favorece mucho al propio Partido Comunista.
Sí, absolutamente. Uh-huh. Es una manera mucho más, yo creo que pragmática y real finalmente de ver las cosas y asumir que hay que modernizar un partido que si no se descuelga de un montón de problemas bien atávicos, sobre todo en temas de ideológico y de respaldar regímenes que son evidentemente dictatoriales y criminales, puede significar la muerte del partido si es que no se hacen bien las cosas.
Los hechos dicen lo contrario, que en la medida que se fue cerrando el círculo y endureciendo las posiciones, no fue perdiendo militantes. Es un problema real. El Partido Comunista es un partido que goza de muy buena salud.
Sí. Es como el segundo partido comunista.
Pero solo piensa, hazla, cada uno lo hará en su casa o donde le parezca, hagan una lista rápida de los dirigentes de partido que se le vengan a la cabeza por partido y no se extrañe.
Hicimos una lista, una de estas,
¿cuál es? Que el partido donde usted más recuerde gente, así a bote pronto, sean militantes destacados del Partido Comunista, entre diputados, senadores, ministros, alcaldes y dirigentes en general. Por lo tanto, el Partido Comunista ha hecho un tremendo trabajo de difusión. Y no necesariamente ha ido de acuerdo con su apertura en aceptación de la democracia.
No, sí estoy de acuerdo. Sin embargo, yo creo que en ese sentido, Tellier fue muy hábil en darle aire, espacio y autonomía a las nuevas generaciones. Y estas nuevas generaciones también han logrado destacar, yo creo que conviven ahí. Pero en general, yo creo que el auge del Partido Comunista y esta rápida recordación de nombres que tiene se da sobre todo con la nueva generación. Y creo que ese fue un mérito de Tellier, justamente.
7:24 PM, está haciendo una...
Nada personal.
El Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, dio a conocer cifras de desocupación. Y el título... para inmediatamente presentar a nuestro invitado que nos explique, porque hace rato nos viene hablando y con mucha preocupación, y lamentablemente en este caso no ha sido escuchado como debe, Dice que la tasa de desocupación nacional fue de 8,7% en el trimestre mayo, junio y julio. Esto en 12 meses se registró un descenso de 0,1 puntos porcentuales, explicada por el alza de la fuerza de trabajo en 2,4 menores. ¿Seguimos teniendo un problema crónico o no? Pero al menos un problema muy profundo de empleo en nuestro país. Para eso presentamos a nuestro invitado de hoy.
Ya está con nosotros al teléfono el economista David Bravo. ¿Qué tal? Director además del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Hola, David. David Bravo, ¿estás por ahí?
David Bravo.
No hay problema, no hay problema. Lo vamos a volver a contactar porque no lo tenemos al aire.
Sí.
Ahí está, sí, David. Sí. ¿No será que nosotros
estamos? A lo mejor no, yo sí estoy ahí.
Nosotros, a ver, sí. Ya. A ver, de.
Hola.
Ahí está, David.
¿Cómo estás?
Sí. Perdón, estaba en silencio, no me había dado cuenta.
No hay problema. David, bueno, estábamos dando a conocer las cifras oficiales del INE y tú hace rato vienes hablando sobre el problema que presenta nuestro mercado laboral que no logra recuperarse desde antes de la pandemia. Estas nuevas cifras, ¿qué te indican?
Mira, lo voy a decir de la siguiente manera. Las cifras en 12 meses vienen mejorando. Y como viene mejorando hace 12 meses desde julio del 2020, después de haber perdido 2 millones de empleos. Yeah, okay. Cuando uno pierde una cantidad tan grande de empleo, uno va a mejorar por mucho tiempo, ¿cierto? Se va a recuperar.
Por la base de comparación.
Claro. Entonces, claro, y en 12 meses, claro, vamos a seguir. Pero digamos, ¿cuál es la foto? La foto finalmente es que la tasa de ocupación, o sea, la proporción de personas de la población que tienen un empleo, es 56,5%, comparado con la situación que teníamos justo en febrero del 2020, 58,2%. Básicamente eso es, claro, estamos cerca, pero estamos más o menos a cerca de 280.000 empleos de poder volver a la situación prepandemia recién, ¿cierto? Además, esta cifra que entregó el INE hoy día empeoró lo que habíamos tenido en los últimos 3 meses, que era 57%, o sea, no son buenas cifras, y con mayor razón si es que pensamos que estamos mal, no solamente respecto a febrero de 2020, sino que tenemos que ir hasta el año 2010, o sea, hasta el segundo semestre de 2010, para encontrar una tasa de ocupación tan baja como la que tenemos hoy día. O sea, digamos, ¿qué es lo que es 56,5% de tasa de ocupación? Que alguien me explique qué quiere decir eso. Quiere decir exactamente el mercado laboral tal como lo teníamos a mediados del 2010, cuando estábamos saliendo de la crisis subprime. 14 años de retroceso. La tasa de desocupación que el INE mostró hoy día, que es un indicador que ha venido más rezagado en general, o sea, que ha estado subestimando, yo creo, la crisis, pero tomemos la tasa de desocupación, 8,7%, no solamente es más alta que la que teníamos en febrero de 2020, sino que tenemos que irnos de nuevo como al mismo periodo, como del 2010, para encontrar una tasa tan alta como la que tenemos hoy día. Una buena parte, digamos, bueno, todo el tiempo entre 2010, más o menos hacia fines del 2010 y el 2020, no tuvimos nunca tasas de desocupación sobre el 8%. Las tasas estuvieron entre el 6 y menos del 8. Entonces, cuando uno dice hoy día la tasa de desocupación es 8,7 y bajó, digamos, la tasa, ¿cierto? En 12 meses, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que estamos bien. Si el inicio de la pandemia estuviera, no sé, hubiera sido recién hace 6 meses, uno podría decir, sí, vamos bien. Pero estamos más de 4 años y medio desde que empezó la crisis. Entonces, eso es lo que he venido diciendo, que en esto creo que no corresponde ser complaciente, porque no hay mucho de qué complacerse. Y de hecho, estamos en una situación compleja del empleo, que por supuesto precedió a esta administración de gobierno, pero hay que hacerse cargo, ¿no? Ese es básicamente el punto, que creo que no había un foco en el empleo, y lo que estamos arriesgando es que en los próximos 18 meses, 20 meses, vamos a seguir tal vez con el mismo cuadro, o sea, no vamos a... Van a haber pasado 5 años y medio de la pandemia, vamos a ser prácticamente el único país del mundo que no recuperó su tasa de ocupación pre-pandemia. Sí.
David,
eso es lo que he querido decir, que las cifras no son buenas y uno no se puede consolar simplemente mirando la recuperación de los últimos 12 meses, 24 meses.
David, tú has hablado de una emergencia laboral, una emergencia del trabajo. La ministra ayer en un seminario de ICARE dijo que, respondiendo a lo que tú habías dicho, que a algunas personas les gustan harto los slogan, y afirmó que el gobierno sí había implementado que era muy pro empleo y que tenía un foco y que habían ciertas políticas justamente que tendientes a justamente aumentar el empleo. Me imagino que tú no estás de acuerdo con esa afirmación de la ministra, ¿o no?
Bueno, no voy a entrar en el tema, en el tono de la opinión de la ministra. No me corresponde, creo yo. Tengo alto respeto por la ministra, pero sí creo que los hechos muestran que no había un foco en el empleo por parte del gobierno. Y lo voy a decir de la siguiente manera, ¿cierto? Hace un mes y medio todos fuimos testigos, digamos, porque se transmitió la ministra Jara, el ministro Marcel, con la CUT, hicieron un punto de prensa y mostraron la agenda laboral. Anunciaron una mesa y la semana pasada dijeron, bueno, comenzó a funcionar la mesa con la OIT, ¿cierto? Y esa mesa tiene una agenda y esa agenda incluye la negociación por rama, ¿cierto? La negociación multinivel, que básicamente va a aumentar los costos especialmente en las empresas de pequeñas, medianas, digamos. Indicó que parte de esa agenda era la nueva demanda de la CUT, salario mínimo a 600.000 pesos, porque como se había adelantado ya el aumento de 500.000, economía básica, subir más el salario mínimo en un contexto además donde tenemos grandes problemas de empleo, es simplemente una receta para aumentar los costos, perder empleo. Y lo tercero, dentro de otras medidas que había de esa agenda, era encarecimiento del despido. Entonces, y qué bueno que se va a mandar un proyecto de ley.
Sumar el 6% extra para pensiones.
Bueno, sin mencionar, digamos, lo que ya sabemos que tenemos que hacer, que va a encarecer el mercado laboral y que yo creo que tiene que ser muy gradual. Entonces, la pregunta es, ¿qué parte de esa agenda, por lo menos la que le han dado más publicidad, es pro empleo? Entonces yo digo, si el gobierno tuviera el foco en el empleo, yo creo que tiene esa oportunidad de hacerlo todavía, si no quiere llegar con un muy mal récord ese finales de su administración de gobierno en esta materia. No me preocupa tanto el gobierno, honestamente, no me preocupa en general ningún gobierno en particular, digamos, lo que me preocupa es lo que implica el empleo en las personas.
David Drago, es que el empleo es... Tú eres experto, sí me podrás decir, pero el empleo es el resultado de un montón de otras cosas. Es, en muchos casos, la última línea, es el reflejo de políticas, de actitudes, de negociaciones, de la buena política en general. Entonces, lo que me interesa a mí es, estamos con una emergencia, no hay foco, las cifras son pre-pandemia. ¿Qué cosas tendríamos que hacer distinta? Te pido, bueno, la gente te conoce, así que no hay riesgo en que tú tengas una mochila ideológica para allá para acá, que tú antepongas tus creencias personales. Tú eres un profesor que tiene el prestigio suficiente para hablar con cierta libertad. ¿Qué cosas en el sentido común habría que hacer como políticas relativamente eficientes para darle vuelta a esta tendencia a la cual tú nos vienes alarmándose tanto tiempo? O sea, ¿qué medidas reales en nuestra economía pudieran tomarse ahora?
Mira, lo primero que yo haría sería anunciar públicamente que bajar de la agenda laboral las medidas que son antiempleo y que se han anunciado. Eso es lo primero que haría. ¿Por qué razón? Porque cuando tú, ¿cuáles son las señales que le manda el gobierno a las empresas, a los empleadores, a los cientos de miles de empresas que hay, ¿cierto? ¿Cuáles son las señales que le manda al hablar de encarecimiento en el costo del despido, negociación por rama, en un proyecto que se va a mandar al Congreso? O sea, tú miras hacia adelante en los próximos 6 meses, 12 meses, ¿cuál es tu planificación como empresa, cierto? Porque el sector privado es el que da cuenta de la mayor parte del empleo, digamos. Eso básicamente de eso se trata. Entonces, creo que lo primero que tendría que hacer el gobierno es sacar todas las medidas antiempleo que tiene en su agenda. Bajarla. Yo creo que el gobierno además lo ha hecho, ya ha hecho en otras áreas, qué sé yo, tuvo un cambio en el foco, en el tema de seguridad.
Tributario también.
Algo de eso también ha ocurrido en pensiones, eso cuando ha bajado alguna de las cosas que tenía. Entonces, bueno, hay que hacerlo acá, creo yo, si es que quiere tener resultados en estos 20 meses que quedan, ¿no? Y no es que me importe tanto que tenga éxito, o sea, por mí que todos los gobiernos tengan éxito, sino que lo que más me importa es que en el fondo esto pueda significar que se mueva el empleo más rápido, que podamos tener una recuperación lo antes posible. Pero lo primero es eso. Lo segundo, yo creo que también es fruto de reconocer el problema, es preguntarnos qué es lo que no se está haciendo. Yo creo que no se están haciendo hartas cosas. Por ejemplo, si el empleo fuera un problema, se reconociera como tal, deberíamos estar preguntándonos, por ejemplo, cuáles son las medidas. Hay una, hoy día hay además una crisis local, ¿cierto?, que se generó por el tema de Huachipato, ¿cierto?, en el Bío Bío. Uh-huh. Yo creo que esa es una excelente oportunidad para poner ahí las herramientas para que eso sea un modelo de crisis, un modelo de cómo tratar una crisis de esa naturaleza, que vamos a tener muchas, digamos, hacia adelante. Y eso va a requerir instrumentos, digamos. Hemos visto al ministro Grau, los ministros económicos en general creo que se han movido bien, pero creo que habría que hacer algo más desde el punto de vista laboral. Instrumentos, tuvimos en su oportunidad la ley de protección del empleo, que sirvió para la crisis de la pandemia, ¿cierto? Pero me parece que puede ser un buen instrumento para, por supuesto que no es para aplicar a todo el país, sino que uno podría pensar, se generó una crisis en Huachipato, en la región del Biobío, por ejemplo, el déficit de empleos que tenemos hoy día no está en todas las regiones, está concentrado en regiones como Coquimbo, está en O'Higgins, está en la región del Maule, está en la Araucanía, está en la región de los ríos, está mucho más concentrado en esas regiones. Por ejemplo, la región metropolitana ya recuperó sus empleos prepandemia, por ejemplo, ¿no?
Oye, David,
Sí.
Y ese por un lado, claro, es un gran tema, pero por otro lado también preocupa el alza consistente y permanente del trabajo informal. Ya estamos casi en niveles casi del doble del promedio OCDE. En Chile llega al 28%, casi un tercio del trabajo es informal, con todas las consecuencias justamente que tiene ese tema. Y ahí mismo tampoco vemos muchas ideas respecto a cómo revertir esa situación. ¿Qué se podría hacer?
Bueno, lo primero que hay que aclarar es que la informalidad, sea como la mide el INE, que está en ese rango del 28%, o con otros estimadores, no está más alta que lo que teníamos en la prepandemia, ¿ya? Y en general, por supuesto que es un tema clave, pero es un tema que no es coyuntural, no tiene que ver con la crisis, no es que hoy día estemos en un nivel de, sino que en realidad hemos estado por varias décadas con tasas que son, claro, más del doble que las que tiene la OCDE. Es un problema que no ha sido abordado y que tenemos que abordar. Y la pregunta es, ¿por qué no lo estamos abordando? ¿Por qué no lo empezamos a abordar hace 5 años, hace 3 años, hace 6 meses, la semana pasada, hoy día? ¿Por qué no se aborda hoy día? No tiene nada que ver tener que estar esperando a que se termine, a que recuperemos los empleos para abordar el tema de la informalidad. Creo que en verdad es un tema importante, ¿cierto? Pero que es un tema que no tiene dueño hoy día. Y ahora, en teoría debería tener dueño, sí, para eso está el Ministerio del Trabajo, ¿no? Y que además tiene trabajo y pensión en el mismo ministerio. Entonces, sí, creo que hay muchas cosas que se pueden estar haciendo. Ahora, quiero ser más duro sobre ese tema, porque la tasa de informalidad, tal como la mide el INE, es 28%, pero en estricto rigor, si tú tomas el número de ocupados que tiene el INE y le restas las personas que tienen un empleo formal con cotizaciones, la diferencia es lo que son los ocupados que no tienen cotizaciones previsionales,
¿cierto? Más informales.
Y yo creo que esos son los informales. Bueno, cuando se calcula de esa manera, la tasa de informalidad de este mes fue de 38,7%. O sea, la tasa de informalidad es 10 puntos más alta que como se está calculando en el INE, siguiendo las recomendaciones que la OIT hace, pero para las necesidades que tenemos, la informalidad verdadera, ¿cierto?, es 38%, y fue también 38%, no sé, 10 años atrás, digamos, ¿no? Entonces, en el fondo es una tasa muy alta, y es un problema no abordado. Entonces, la pregunta que me hago es la siguiente, ¿es la negociación por rama la medida de agenda laboral que deberíamos estar discutiendo? ¿Es el encarecimiento en el costo del despido?
Y también un poco, David, el foco en las políticas laborales en los que no tienen trabajo más que en los que tienen trabajo, que es un foco bien tradicional de los ministerios del trabajo hace muchos años, o sea, en mejorar o cambiar las condiciones de trabajo del que tiene, y no hay un ministerio del desempleo. Hay un ministerio del que está empleado muchas veces, y ahí se explica por qué el foco es tan distinto, ¿no?
Es porque se entiende mal qué es lo que es el empleo, ¿cierto? Claro. Qué es lo que es el trabajo, pero eso está dentro de la descripción de funciones que debería ser parte del Ministerio del Trabajo. No hacerlo es equivocado, ¿no? Entonces, en ese sentido, dicho que tenemos un mal foco, estamos discutiendo de cosas que no deberíamos estar discutiendo, que son importantes, pero no son las centrales.
Tal cual.
Y entonces cuando uno dice la tasa de ocupación que tenemos hoy día es exactamente la que teníamos hace 14 años. Esa es la magnitud del retroceso. La tasa de desocupación que tenemos hoy día es tan alta como la que tuvimos hace 14 años. No habíamos tenido una tasa tan alta como esa en todo el periodo prepandemia. Esas son cifras, no son eslogan.
David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, muchísimas gracias como siempre por atender el llamado de Radio Duna.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias,
muy bien.
David, hasta luego.
7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Antes de ir al corte, luego estará con nosotros ya Juan Pablo Iglesias, que nos va a traer temas internacionales. Decir que para mañana viernes hay una tercera y da la impresión de que última citación a Edmundo González Urrutia por parte del régimen de Nicolás Maduro. O sea, más bien por parte de la Fiscalía, que uno debería decir que es el Ministerio Público. No, es el régimen, porque una de las cosas es que ya nos enteramos hace mucho rato, no solo con las elecciones, que no hay división de poderes, ni hay autonomía de las instituciones que en cualquier democracia normal tienen algún grado de autonomía. Aquí el Ministerio Público, la Fiscalía, citó para, si no me equivoco, primero el lunes y después para, no llegó Edmundo González Urrutia. Hay seis cargos en contra del candidato ganador de las elecciones del 28 de julio.
Cargos tremendos, por lo menos.
Cargos todos tremendos, de desestabilización, de complot, de terrorismo, traición, de apropiación de datos.
De
unas cosas horrorosas. O sea, yo no me explico cómo no está el Tribunal Internacional de la Haya detrás del Mundo González.
La Corte Penal.
O sea, Osama Bin Laden y el Mundo González son una misma cosa, digamos. Pero en fin, No llegó sencillamente porque cuando un país no da, ni los tribunales, ni la fiscalía, no dan garantías, una persona en su sano juicio no va a exponerse a que estas personas hagan contigo lo que ellas deseen y no lo que dice el derecho. No fue la primera situación. El régimen de Maduro, entonces, una medida de bastante fuerza y de cierta señal de amenaza, le dice, bueno, entonces mañana. Y le dio 24 horas. Creo que fue lunes y martes, o martes y miércoles. Creo que fue lunes y martes. Y el martes tampoco llegó Edmundo González. No aparece en público Edmundo González desde el 30 de julio. Es decir, dos días después de la elección, nunca más fue habido, porque probablemente está...
Corre peligro.
Escondido en alguna parte, corre peligro su vida. Bueno, la Fiscalía ha citado por tercera vez para mañana viernes a Edmundo González. Esta vez ya explicitando una orden de detención en el caso de que no se presente. No, probablemente no se va a presentar y probablemente más bien está preocupado el entorno de Edmundo González en cómo protegerlo para que no lo busquen o no lo encuentren, más bien. Si es que está todavía en Venezuela, que tampoco, al menos yo no lo sé, no lo he leído en ninguna parte y me he preocupado de tratar de entender este tema. Así que estamos frente a un día bien clave mañana, a ver qué es lo que pasa, porque imagínense ustedes la imagen, yo no sé si le importa mucho a estas alturas a Maduro y compañía, la imagen de grupos de policías o de agentes de civil, de estos grupos que andan en las motos, estos enjambres de tipos que andan ejerciendo la fuerza, que capturen a Edmundo González y se lo lleven a un lugar, y como pasó, por ejemplo, con Perkin Rocha, o como ha pasado con un montón de dirigentes, que en muchos días no se sabe de su paradero. ¿Ustedes se imaginan un país donde el ganador de las elecciones de hace un mes se ha detenido por una fiscalía que no cuenta con el respaldo legal y que además no se sepa de su paradero físico? Eso no pasa todavía, pero imagínense qué pasa. La verdad que es una cosa cada vez más impresentable, más seria. Vamos a hacer una pausa y ya estará Juan Pablo con nosotros a la vuelta. Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, suscríbete a la membresía Meatbox a punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes a punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl, despacho gratis a Loa Nechea, Chicureo, Las Condes, Vitacuras y Prudencia.
Y en Fundación Luce Cristus trabajan para cambiar la vida de 1,000 personas efectuando 1,000 cirugías y así mejorar la calidad de vida y ser un aporte en la reducción de listas de espera. Luce Cristus trabaja para que quien no puede, pueda. Conoce más en fundacionlucecristus.cl.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por calidad de su investigación. Y es la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición.
Los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, un nuevo programa de streaming de La Tercera. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal YouTube. Desde la redacción, donde nace la noticia. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Odié cada minuto de entrenamiento, pero me decía, no te rindas, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón.
En Duna, el boxeador estadounidense Muhammad Ali. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Fundación UC Cristus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío, 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación UC Cristus, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucecristus.cl.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación. Además, UNAP se posiciona como la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición. Un reconocimiento más al trabajo de excelencia de toda la comunidad de académicos e investigadores de UNAP que día a día contribuyen con nuevo conocimiento al bienestar de la sociedad. Universidad Andrés Bello. Acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Si en lugar de intentar adivinar los cambios del mercado, te informas para anticiparlos, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Ya entró en vigencia la Ley Karin. Y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos, tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Jóvenes de las escuelas de arte de todo el país se reúnen en Convergentes, nuestra nueva exposición en la Sala de Arte CCU. Hasta el 5 de octubre puedes visitar la muestra y conocer la nueva generación de artistas visuales de nuestro país. Avenida Vitacura 2680, a pasos del Metro Tobalaba. Más información en ccuenelarte.cl.
Si en lugar de intentar adivinar los cambios del mercado, te informas para anticiparlos, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Ya está con nosotros.
Así es, pues.
Así lo anunciamos antes de irnos al corte, Juan Pablo Iglesias, que nos viene a contar una historia llena de intriga.
Sobre el Zuckerberg ruso.
Sí. ¿Eh?
Don
sí.
Pavel Durov, fundador de Telegram, Juan Pablo.
Así es, que fue detenido en Francia este fin de semana.
Claro, sí. El domingo pasado.
Llegó a Le Bourget, el aeropuerto en París, y fue detenido. Y ayer nomás le presentaron los cargos, finalmente, que son 6 cargos por complicidad y en permitir información de actividades criminales a través de Telegram.
No es menor.
Que no es menor, y además de eso, de negarse que el último cargo, o el primero, probablemente el primero y el que llevó a que derivara todo en esto, mostrar disposición a colaborar con la policía y la investigación en Francia. Pavel Durov es como decía Matías, el Zuckerberg ruso, fundador de Telegram, y antes de eso, fundador del Facebook ruso, por eso el Zuckerberg ruso, digamos, claro, que lo fundó en 2006, inspirado en lo que había hecho Mark Zuckerberg.
Pues eso lo quitaron, lo entregó.
Y él, claro, lo fundó entonces, V-Contact. V-Contact. V-Contact, no sé, en ruso no sé cómo se pronunciará, pero V-Contact. V-Contact se lo creó en 2006 y en la misma línea de Facebook, y se convirtió en una plataforma mucho más en Rusia, mucho más popular que Facebook, hasta que en 2011 empezó a tener problemas con el régimen ruso y con el gobierno de Putin, porque se le empezó a exigir que diera información sobre opositores que tenían grupos en este V-Contact, este Facebook ruso. Él se negó y a partir de esa aumentó la presión del gobierno, hasta que él decidió vender el tema. Incluso hay unas versiones que en el fondo el gobierno ruso lo había forzado a que se lo vendiera a una persona específica, y él se negó, hasta que un minuto ya las presiones eran demasiado y decidió vender.
Era un tipo de una fortuna respetable.
Sí,
15 mil millones de dólares.
Sí, sí.
39 años.
Claro. 39 años, y a partir de ese, después de desligarse de V-Contact, de este Facebook ruso, creó Telegram en el año 2013. Y ahí también empezó a tener problemas con Putin, hasta que finalmente decidió irse de Rusia, porque se le pedía también entregar información sobre sus miembros, o los miembros que usaban, opositores que usaban Telegram.
Pero entonces eran amigos, ¿no?
Perdón, Telegram, pero que no, yo creo que estamos dando por hecho que todo el mundo sabe lo que es un WhatsApp,
sí,
ruso, o sea, más o menos.
Telegram es una versión de WhatsApp ruso que se hizo muy famosa inicialmente precisamente por lo encriptado que era, lo seguro que era en las comunicaciones. Ahora, Telegram tiene dos patas en el fondo. Una, que es esta comunicación entre dos personas muy encriptada y que da mucha seguridad y que por eso se hizo muy famoso en un minuto. Y paralelamente permite también operar a través de grupos muy numerosos. sí. de 200.000 miembros, sí. que lo hace que casi WhatsApp como no una puede. Especie, claro, que lo hace casi como una especie de Facebook también, porque se comparte contenido y todo eso. Entonces, en estos dos espacios, digamos, es donde está enfrentando problemas con la justicia francesa y la investigación que está llevando Francia.
Juan Pablo, pero en un momento, claro, él está muy enfrentado al gobierno ruso, pero en algún momento mejoran las relaciones, entiendo es que yo, que Putin dice ya. Si no puedes contra él, únete.
El 2014 él se va de Rusia, se va a finalmente a Emiratos Árabes, donde fija residencia y fija los cuarteles generales de Telegram, pongámoslo así. Pero además él tiene nacionalidad francesa, tiene nacionalidad de San Cristóbal y Nieves, una islita del Caribe. Por lo el tanto, tiene harto pasaporte distinto. Pasaporte. No ha vuelto a Rusia. Pero Telegram sigue usándose muy intensamente en Rusia, e incluso en estos días, después de su detención, el vocero del Kremlin salió a defenderlo y a decir que esto era una persecución contra la libertad de información y la libertad de comunicación.
Y parece que lo suena usan un poco irónico. Y lo usan los militares rusos para comunicarse.
Y lo usan, el conflicto en Ucrania lo están usando tanto los rusos como los mismos ucranianos, digamos. Es una vía de comunicación muy popular ahí. Ahora, él está enfrentando este problema en Francia, que aparentemente, por la información que ha ido surgiendo, partió hace varios meses con una investigación sobre casos de abusos de niños y de pornografía infantil. Y a partir de ahí, la investigación de los fiscales franceses llegaron a una persona que en Telegram decía o daba detalles de esto. Incluso decía que había abusado de una menor, y ahí se le habría pedido que él colaborara y entregara información sobre quién era esta persona, y él se negó. Uno de los principios que tiene Telegram, incluso en su página, digamos, es que ellos nunca van a entregar ninguna información de ninguno de sus miembros. A partir de ahí empezó la investigación a perseguir y a concentrarse más en él, y llegó a lo que pasó el sábado y a el levantamiento de cargos que se hicieron el miércoles, partiendo, como decía, por esta negativa a colaborar en investigación, pero además se le plantean cargos sobre complicidad en distribución de pornografía infantil, en tráfico de drogas, en tráfico de personas, todas esas redes que operan a través de Telegram, precisamente en parte porque es una vía de comunicación mucho más segura que otros sistemas de comunicación como WhatsApp u otros.
Que tú con tu página fundacional pones que nunca vas a entregar los detalles de nadie, jamás. Puede ser muy, muy atractivo, pero también es atractivo para la gente que encuentra allí un espacio específico para cometer delitos. Entonces, tú puedes prometer algo, pero si es que en tu casa tú dejas entrar a gente a sabiendas o haces vista gorda de que se cometen delitos, bueno, tienes que hacerte cargo de eso, ¿no?
Así es, y ese es el tema que va más allá, en este caso, de solo la situación de Telegram y de Pavel Durov. Es ¿dónde están los límites? Claro. Para los creadores
¿hasta cuánto puedes comunicar?
Y administradores de estas,
claro.
Y de estas aplicaciones, ¿cuánto tienen que restringir o cuánto tienen que controlar lo que a través de ellas se comunica? Y eso va más allá de Durov, evidentemente aplica para todas las demás sistemas de comunicación o redes sociales, y por eso el tema ha generado mucha repercusión y ya además motivado reacciones de Durov. Se define como un libertario, así que otros libertarios como Elon Musk también salieron a defenderlo en esta situación que enfrenta, porque plantean eso, que él no tiene ninguna responsabilidad sobre comunicaciones que se hacen a través de sus redes, él solo ofrece el servicio.
Bueno, de hecho,
pero es un debate y una discusión que está abierta e instalada, porque además va mucho más allá de esto, digamos, de que permita cometer o coordinar delitos, sino también de todo el caso de informaciones falsas, de fake news, que entra a otro ámbito, digamos, ya se amplía más allá de la sola los solo delitos del tipo que enfrenta Durov. Por lo tanto, es un tema que probablemente va a tener más repercusiones. Ahora, él quedó con arraigo en Francia, salió con fianza de 5 millones de euros, pero no va a poder salir de Francia mientras no termine la investigación, que puede durar harto tiempo, y en el caso que lo encuentren culpable, puede ser una pena de más de 10 años, digamos. Hay que ver cómo evoluciona esto, pero evidentemente es un tema que tiene muchas más repercusiones que solamente el caso de Durov, que es un personaje en sí mismo, digamos.
Pero Comisión de Delitos, y en nombre de la libertad y en nombre de... es bien delicado, bien delicado, porque no todo el mundo tiene las mismas herramientas para gozar esas libertades. Y, por ejemplo, aquellos niños que fueron utilizados a la fuerza por estas redes de pornografía infantil, qué sé yo, no sé si se comparten esos principios tan altruistas y tan libres como los que mueven a estos libertarios.
Así es, y lo que dices tú, que en fondo el hecho de que Telegram haya sido, comillas, muy seguro para comunicarse, da espacio también para que este tipo de comunicaciones se den.
Para todo tipo de delitos, claro. Si yo sé que puedo traficar drogas y armas y que alguien que me dé un canal seguro, bueno, yo le agradezco mucho a ese tipo que me ayudó. ¿No? Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias, que estén muy bien.
Gracias, Juan Pablo.
Un gusto.
Hasta luego, pues.
Que tengan un muy buen resto de día ambos.
Tú también.
Hasta mañana.
Chao.